Una canción extravagante y confusa llegó con la refrescante sensación de algo nuevo para los fans del rock. El problema fue que llegó en el peor momento posible. Música.
Más.
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 Ok, ya no.
Historias. Hoy, en Lo que ocultan las canciones, Chop Suey, una receta para el éxito agridulce. Viaje al oeste. La piedra que estaba en la cima del monte de las flores y la fruta estaba enterrada tan alto que pudo recibir el cuidado de
el cielo,
una fuerza de naturaleza positiva, y
la tierra,
que posee naturaleza negativa. Gracias a esta combinación de virtudes, desarrolló un vientre mágico del que un día salió un huevo de piedra que, al recibir una caricia del viento, se convirtió en un mono de piedra. Mientras crece, el mono se hace amigo de otros animales de su especie con los que solía bañarse en un riachuelo. Un día deciden buscar el origen del agua y declaran que quien lo encontrara primero se convertiría en su rey. Entonces el mono de piedra escala el monte y encuentra, atravesando una enorme cascada, un puente de hierro que dirige a la cueva de la cortina de agua. Los monos deciden convertir ese lugar en su nuevo hogar y, como habían prometido, Sun Wukong, el mono de piedra, es honrado con el título más alto de su estructura social. Se convierte en el rey mono. Cuando uno de sus amigos monos muere de viejo, la tristeza lo sobrecoge y decide dejar el reino en busca del conocimiento para vencer a la muerte. En su viaje, aprende todo tipo de habilidades y el orden natural del universo, o Tao. Adquiere la habilidad de transformarse en 72 cosas distintas. Sus cabellos podían separarse y convertirse en réplicas de él mismo, otros animales y armas. Podía sostener el peso de dos montañas mientras corría a la velocidad de un meteoro, y también aprendió
el secreto de la inmortalidad.
Con todos esos poderes, se sintió invencible y decidió desafiar a los dioses y probar que podía ser uno de ellos. Efectivamente, los venció a todos, hasta que llegó el Buda y tuvo que atraparlo debajo de una montaña durante 500 años para que aprendiera paciencia y humildad. En su travesía, el rey mono se enfrentó a un monstruo con una forma parecida a un león y le dijo: cuando pasé por Guangzhou, compré una olla para preparar un sasui y poder saborear tu hígado, pulmones y entrañas. Así se cuenta en la novela china del siglo XVI llamada
Viaje al Oeste.
El sasui es una preparación clásica china cuyo nombre se cree dio paso a un plato que hoy conocemos como chop suey. Mixto y diverso. El plato de comida moderno se reconoce de manera general como una creación chino-americana. Una de las hipótesis de su origen es que el embajador chino Li Hongzhang llegó a Nueva York en 1896 y, con la intención de hacer un evento memorable, indicó a los chefs chinos que llegaron con él crear un plato que ambas culturas pudiesen disfrutar. El resultado fue una mezcla de trozos de carne en salsa de soya con retoños de frijol y apio finamente cortados. Otra de tantas historias imposibles de comprobar cuenta que en la década de 1860, en San Francisco, llegan borrachos a un restaurante chino un grupo de obreros de una mina. Adentro exigen al cocinero que les sirva algo de comer, pero ya era tarde y no quedaban alimentos frescos. Entonces el cocinero tuvo que improvisar para evitar la peligrosa reacción que pueden tener un grupo de borrachos hambrientos. Entonces cocinó en un wok rápidamente trozos de carne y vegetales que habían quedado del día. Los mineros quedaron satisfechos y el cocinero
evitó el peligro.
Aunque el origen real sea un misterio, lo que se mantiene es la idea general de un plato mixto y diverso, un concepto que convierte en música la banda System of a Down con una de sus canciones más reconocibles, la que lleva el mismo nombre del plato de comida china. Como gritarle al espejo. La historia de una mezcla cultural, como la del chop suey, estuvo presente en la banda desde el principio. Fue fundada en Glendale, California, en 1994 por un grupo de chicos influenciados por el rock pesado de la época, incluyendo a sus héroes de Metallica y Slayer. Crecieron como cualquier californiano común, pero su árbol genealógico extiende sus raíces hasta la República de Armenia, un país en el oeste de Asia, cerca al Medio Oriente. En el 98 lanzaron su primer álbum, con el cual se presentaron al mundo y obtuvieron una buena acogida. Pero la hora de preparar su receta más famosa llegaría hasta el 2001, cuando lanzaron su segundo álbum, Toxicity. En Chop Suey, la canción, pasan muchas cosas. Algunas de ellas no eran típicas para la época. El rock pesado mezclado con la vocalización veloz del cantante con rimas que tranquilamente podrían pertenecer a una composición hip hop si no fuese por la guitarra eléctrica tronando detrás de las palabras. Luego, de golpe, un salto a una melodía melancólica que evoca sutilmente la idea de una cultura del Oriente Medio y sus alrededores. Las frases evocativas de la Biblia ayudan a pintar la escena de una persona que sufre el inmenso desaliento que provoca sentir el peso de su Dios sobre su intolerable existencia. La baja autoestima, la idea que se crea de una persona después de que muere, el sentimiento de culpa, el suicidio como una salida justificable y toda una serie de ideas emocionalmente pesadas empacadas en una conversación que parece no existir fuera de la mente de una persona, como gritarle
al espejo.
Una muerte justificada. En muchos aspectos, la propuesta musical de la banda era una respuesta a la creciente demanda y surgimiento de las boy bands, que dominaban la radio pop con temáticas más alegres y bailables. Chop Suey es seria y pesada, tanto la música como la letra. Es difícil de cantar y de escuchar incluso. Se extiende a los terrenos agrestes del metal, pero arrastra consigo la esencia sensible de bandas grunge como Nirvana. La extravagancia musical fue en parte accidental o atribuida al misticismo arbitrario de la vida, donde las cosas pasan sin que tengamos ningún control más que el de ser el vehículo para la ejecución de una tarea. Resulta que un día en medio de la producción, Serj Tankian, el vocalista principal y coescritor, estaba teniendo un bloqueo mental. No lograba encontrar las palabras ideales para la sección central de la canción. Entonces, Rick Rubin, el legendario productor que había tomado el reto de producir la banda, le sugirió que se tomara un descanso y se fueran a su casa a almorzar. Llegando a su casa, Rick le sugiere que sin pensarlo y guiado solo por su intuición, se acercara al estante de libros y tomara uno. Serj sigue las instrucciones, toma un libro sin pensar en nada, lo abre y pone el dedo sobre una página cualquiera. Las palabras que encontró ahí dieron paso a la construcción del verso tal vez más recordable de la composición, en el que el personaje de la canción eleva su lamento encomendando su espíritu al padre mientras al mismo tiempo le reclama por haberlo abandonado. Serj sintió que en ese momento la canción terminó de escribirse sola. Conectó esto de un padre celestial con otra parte de la letra que ya estaba escrita, en la que se habla de un suicidio autojustificado. Entonces, no pudo evitar pensar que de repente la canción adquiría una nueva capa de interpretación que hacía alusión a una historia bíblica. La más famosa de todas, la de Jesús, quien no se quitó su propia vida, pero dejó que otros lo hicieran sabiendo lo que vendría, aceptando el sacrificio por ser una muerte
justificada.
No es seguro si el libro que tomó Serj fue la Biblia como tal, pero algunas pistas apuntan en esa dirección. La parte acerca de encomendar su espíritu hace alusión a las últimas palabras de Jesús en Lucas 23:46 y la parte acerca de ser abandonado por el Padre es similar a Isaías 49:14. La bala de la censura. Aunque como muchas canciones, Chop Suey puede hablar de varias cosas y permitir diferentes interpretaciones al mismo tiempo, para sus creadores había un tema central que debía ser representado en el título y ese era el suicidio. La reflexión de Darren, el guitarrista y compositor, es que cuando alguien muere por haber hecho algo etiquetado como malo, socialmente se considera una muerte merecida, como cuando alguien fallece por una sobredosis o por manejar borracho. Para él, de eso se trata la canción. De cualquier manera, y tal vez con la intención de provocar, la canción se llamó Suicide. Pero al parecer hubo presión de la disquera para cambiar el nombre. Una cosa es que la canción trate el tema, otra que el propio título lleve una palabra con tanto peso y dolor implícito. Las disqueras siempre piensan en maximizar las ganancias de la música, para eso son buenas, y en 2001 las plataformas de comercialización de música por internet apenas daban su primer paso de bebé con iTunes en enero de ese mismo año. Así que todo tenía que ver con hacer una buena lectura de la radio y lograr meterse en la programación de las emisoras y de MTV. Pero los chicos entendieron el potencial peligro de un título tan provocador y encontraron la manera de decirlo sin decirlo. En vez de decir Suicide, solo sería Sui, como el Chop Suey. De esta manera, el mismo título se convertiría en un juego de interpretación como el resto de la letra. En la canción nadie menciona esas palabras. Es tarea del oyente
hacer la asociación.
Con un título extraño y la atractiva rareza de su música, la canción escaló al tope de la popularidad en las listas rock de los Estados Unidos. Pero aunque evitaron la controversia por el nombre, no pudieron esquivar la bala de la censura cuando un mes después del lanzamiento de la canción, justo cuando lograba llegar al puesto número uno de Billboard, un par de aviones fueron deliberadamente dirigidos contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono. Empezaron a llegar las amenazas. En la confusión y miedo que puede provocar algo tan impactante como el 9-11, la canción tomó otro sentido. De repente, los trazos bíblicos, la alusión a un suicidio autojustificado y la afirmación de tristeza cuando los ángeles merecen morir que se expresa en el coro, hicieron que se volviera incluso más pesada, permitiendo a la gente crear una conexión entre el lamento y la ira del personaje de la canción con lo que podría pensar o sentir un kamikaze. Claramente, Chop Suey no era una canción premonitoria ni tenía nada que ver con terrorismo. Era simplemente que nadie quería escuchar más acerca de la muerte en ese momento ni de esa manera. Podía parecer insensible. Por eso, justo cuando llegó a su pico de popularidad, muchas emisoras decidieron sacarla de la programación. La censura, patrocinada por el miedo, se materializó y la banda pudo sentirla. Ya se sabía quiénes habían cometido el atentado y de dónde venían. Esto automáticamente crea un prejuicio generalizado en el que el aspecto físico de cualquier persona que pareciera tener rasgos genéticos del Medio Oriente, así no fuese de esa zona del planeta, generaba un sentimiento de desconfianza en los demás. La banda pasó por chequeos de seguridad repetitivos que antes no eran frecuentes durante un tour. Luego vinieron los señalamientos ofensivos por su fisionomía asociada con el aspecto de los terroristas, como si la maldad fuese una
condición genética.
Pero el escalamiento de la situación no terminó con las expresiones de xenofobia. Se convirtió en miedo real cuando Serj decidió publicar una nota de opinión en la página web de la banda acerca de cómo irse a la guerra y matar inocentes en el proceso podría potencialmente crear una nueva generación de extremistas que volverían para tomar venganza contra la venganza, creando así un daño mayor en el largo plazo y un ciclo interminable de violencia. Ahí empezaron a llegar las amenazas de muerte a los miembros de la banda. En ese momento, la ira y el patriotismo estaban a su máximo nivel, y cualquiera que no estuviese de acuerdo con responder usando la fuerza militar corría el riesgo de ser considerado traidor o simpatizante del terrorismo. Entonces tuvieron que eliminar la nota para evitar provocar más a la gente. Finalmente, la marea bajó y lentamente las cosas fueron volviendo a la normalidad. Chop Suey regresó a la radio y siguió siendo tremendamente popular. Elevó a sus creadores al estatus de estrellas de rock y marcó un momento inolvidable en el que la tragedia más impresionante y la alegría más grande llegaron al mismo tiempo para crear una receta agridulce
del éxito.